vamos como. Entonces, voy a hacer las preguntas y tú
contesto.
Respondes y lo que quieres decir, lo que te acuerdas. Y probablemente voy a tomar unas notas, entonces si ves que estoy escribiendo algo es eso. Entonces, okay. This is an interview with Vidal Tafoya on Saturday, May 20th, 2006, in Coachella, California. The interviewer is Adriana Sandoval, and this interview is part of the Bracero Oral History Project. So, okay. Entonces, empecemos con ¿dónde y cuándo nació usted?
Nací en El Tarengo. El 428 del 48.
Okay. Y, hábleme de su familia y del lugar donde nació.
Pues la familia, el lugar donde nací es un rancho, ¿verdad? Un rancho como todos los ranchos en México. Uh-huh. Pueblos chicos que vivía uno del puro campo. Uh-huh. En aquellos tiempos, pues no había como hay ahora, tanta agricultura, tanto maquinaria, tanto todo, ¿verdad? Yo todavía cuando estuve chico estuve trabajando con la yunta de bueyes, el tirón de machos para trabajar la tierra. Sí, eso era mi familia, pues todavía vive mi papá, mi mamá y todos estamos todavía.
Sí. ¿Y a qué se dedicaban sus padres?
Sembraban sembraban maíz, garbanzo y frijol, calabazas. Okay. De eso nos manteníamos.
¿Y tenías una familia grande o muchos hermanos y hermanas?
En la familia nosotros nada más somos 6.
Okay.
Sí.
Okay. Y háblame de cuándo fue a la escuela. ¿Fuiste a la escuela?
Sí, fui un tiempo a la escuela en México, pero en aquellos tiempos era muy difícil ir a una escuela grande, porque como éramos pobres, no podíamos ir más que hasta el tercero. Y ahí ya se acababa la escuela. No estábamos como estamos ahorita, ¿verdad? Es que no había modo de seguir, ¿verdad? Y ahí ya los padres pues, lo ponían a uno a trabajar. Lo llevaban a trabajar. Yo trabajé desde muy chico, sembrando, haciendo, trabajando como de los 11 años ya estaba trabajando.
Okay. ¿Y aprendió usted a leer y escribir en la escuela?
Sí, aprendí a leer y escribir, sí. Allí en la escuela poco, lo que nos enseñaban, ¿verdad? Sí.
Bueno, ¿y cómo se enteró usted del programa Bracero?
Hubo un año que llovió bastante, bastante. Uh-huh. Y se desbordó una presa. Se reventó. Uh-huh. Entonces, cuando esta presa se reventó, anegó todos los. Teníamos el maíz, de maíz estaba como así de alto. Uh-huh. Cuando entra toda el agua, se echó a perder todo. Uh-huh. Entonces, el gobierno dio a los ejidos, dio a cada ejido, como dependiendo del ejido, lo grande que estaba el ejido, dio 20, 25 cartas a cada ejido. Entonces, a mí me tocó una carta. El tiempo que vine todavía no tenía ni la cartilla de servicio. Uh-huh. So me dieron una carta y nos pasaron ahí para el pueblo más cerca a hacer un chequeo y luego de ahí nos mandaron para el Empalme. Y en el Empalme nos contrataron y pasamos por Mexicali.
¿Y cuando llegaste a Empalme, qué hicieron para pasarlos a Mexicali?
Ahí en Empalme estuvimos como, no me acuerdo, un día o dos estuvimos ahí en Empalme. Y hablaron con nosotros allí, con toda la gente, y ahí empezaron a pasar lista. Cuando empezaron a pasar lista, empezaron a nombrarnos, nos nombraban con el apellido del padre, y uno contestaba con el apellido materno. Cuando me tocó a mí, que me nombraron a mí, me hicieron por un lado luego. Me dijo el señor que no podía venir a Estados Unidos porque no tenía la cartilla de servicio militar. So, yo y otros más estuvimos allí asustados, hasta que se ha pasado toda la lista y luego nos llamaron para adentro. Ya nos dijo que no, que sí íbamos a pasar. Y no, pues sí pasamos. Eso fue todo lo que duramos allí, nada más 2 días ahí.
¿Y cuántos años tenías?
En ese tiempo tendría como 18 o menos años. Okay. Estaba entre 17 y 18 años.
Okay. ¿Y en qué año fue ese?
Fue en el 67, me parece.
Okay.
Sí.
¿Y cuando llegaron a Mexicali, qué pasó?
Cuando llegamos a Mexicali, nos pasaron, nos hicieron otra revisión. Uh-huh. Nos metieron a un corralón grande y nos fumigaron también ahí y nos dieron otro chequeo. Y a todos los que salieron bien, entonces nos mandaron en unos bases hasta el Valle de San Joaquín.
¿Y cuando llegaste al Valle, qué hiciste desde ahí?
Cuando llegamos al Valle, llegamos a un lugar que le decían la Asociación, uh-huh. La Asociación de Braceros. Allí en el Valle llegaron, había mucho, estaba toda la gente, todos los que habían llegado. Y había muchos bases de muchos contratistas. Entonces, allí los que repartieron la gente le daban tantos a este contratista, tantos al otro, ¿verdad? Y me tocó con un señor que se llamaba Raimundo Tafoya, tenía mi mismo apellido. Uh-huh. Y con él nos fuimos a trabajar.
¿A dónde se fueron a trabajar?
Nos llevaron a un campo. Uh-huh. En un campo. Y los primeros días nos llevaron a trabajar Palau de Modesto, adelante, como yendo para Mercedes. Uh-huh. había unos files de tomate verde, pero ya lo habían piscado muchas veces. Nos dieron un asadón cortito, mochábamos la mata y sacudíamos la mata en la caja. Y como nosotros, yo no sabía nada, ¿verdad? Es más, yo ni conocía las matas de tomate. Uh-huh. Cuando la gente más grande que ya había venido más veces al norte miró esto, trabajamos 1 o 2 días y la gente grande hizo una huelga. Uh-huh. Luego hizo la huelga porque pues nos mandaron al puro rastrojo, no sacábamos nada. Yo era muy fuerte para trabajar, estaba nuevo, estaba muy fuerte y trabajaba muy rápido. Yo hice el primer día hice como 40 cajas, y esos eran los que hicieron más. Uh-huh. Había unos que hicieron 14 cajas, 20 cajas, andaban toda la gente ahí. Yo hice muchas, pero como digo, estaba nuevo y estaba impuesto a trabajar rústico, duro. So, caminamos por la carretera 99, uh-huh. con rumbo a Stockton. Y nos siguió un mayordomo del contratista y nos dijo: súbanse, los voy a llevar a la asociación. Todos nos subimos. Y este señor se llamaba David, no me acuerdo su apellido, pero se llamaba David. Este señor, en lugar de llevarnos a la asociación, nos llevó para atrás para el fil, muy déspota el señor. Nos llevó para atrás para el fil otra vez y dijo: ahora sí, aquí están, el que se quiere ir, váyase otra vez a pie. ¿Ve? Uh-huh. Así nos dijo el mayordomo. Entonces lo que pasó, que la gente grande, no, los grandes, pues yo estaba chico, la gente grande no quiso trabajar ya, ¿verdad? Y nosotros seguíamos a los grandes. Volvieron a emprender la marcha otra vez. Entonces, cuando nos llevaron para atrás, se salieron 2 mayordomos de ahí del grupo, de los del contratista, y también nos apoyaron. Y ya íbamos otra vez por todo el 99. Y nos seguían los bases, iban los bases atrás. Ya nadie se quería subir a los bases porque pues pensaban que nos iban a regresar otra vez para atrás. Al final, yo creo ya por allá en Modesto, por ahí nos subimos a los bases. Vino un gabacho grandote y nos dijo: súbanse, les prometo llevarlos a la asociación. Ya le dio órdenes a los mayordomos y el contratista. Y sí, nos llevaron a la asociación. En la asociación estuvimos casi todo el día allí acostados, no habíamos comido, nada, ¿verdad? Y uno de los mayordomos se llamaba, le decían el tiburón. Nomás por ese nombre lo conocía, flaco, él ya. Él fue y consiguió pan y algo para comer para toda la gente. Uh-huh. Y ahí estuvimos en la asociación y nosotros ya estábamos peleando el pase para salir para México, porque pues, no servía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en lo que ellos arreglaron allí todo, nos mandaron para el campo otra vez, pero nos prometieron que nos iban a mandar a piscar tomate verde, ¿sí? Nos mandaron a piscar tomate verde y allá empezamos a hacer poquito más dinero. Y el contrato pues nada más fue como de, eran como 30 días ese contrato. Pero no hicimos tanto dinero, pero sí, en ese tiempo ya las contrataciones se habían acabado y a mí todavía me quitaron el 10% de lo que ganaba. Sí, pero pues más o menos yo creo que fue toda la historia. Sí.
¿Y por qué te quitaron el 10%?
Pues ellos decían que era que ese dinero lo iban a mandar para México y luego que México se lo iba a dar a uno.
Okay. ¿Y cuánto le pagaban?
Nos pagaban por contrato, era puro contrato. Uh-huh. El contrato nos pagaban por botes, unos botes rojos. Uh-huh. Y dos botes por 25 centavos. Entonces había que corretear todo el día para hacer dinero. Uh-huh. Y yo estaba haciendo, en aquel tiempo hice como 35, llegué a hacer hasta $50, era un dineral, mucho dinero, porque el dinero valía más. Y la mercancía, toda la marqueta, pues la ropa y todo estaba barato, ¿verdad? Eso era muy buen dinero, pero había mucha gente que ya de edad, pues no de edad, pero ya más mayores que yo, que no ganaban tanto, ganaban 14, 20, $25 máximo. Pero yo tuve como un día o dos con ese sueldo. Estaba entre 30, 25, cuando llegaba a 40, pues estaba bien. No había mucho modo de hacer dinero, porque pagaban pues poco.
¿Y le pagaban en efectivo o en cheque?
En cheque.
¿Y cada cuánto le pagaba?
Cada 15 días pagaba el señor.
¿Y qué hacía usted con el dinero?
Con el dinero pues le mandaba a mis padres. Lo cambiaba, compraba lo que necesitaba yo y lo mandaba.
¿Y tú estabas muy joven cuando te viniste para los Estados Unidos? Entonces no estabas casada.
No,
nada.
No.
Solamente mandabas la plata para...
Sí, para mis padres, sí.
¿Y cómo lo enviabas?
Íbamos allí a una tienda que le decían la tienda del profesor, y esa tienda compraba, nos vendía el money order y lo mandaba por carta.
Sí. ¿Alguna vez hubo algún problema para recibir el pago?
No tuve problemas para que nos en veces poco tarde, a veces un día o dos tarde. Pero no nos pagó el señor, nos pagó lo que trabajamos, sí nos lo pagó todo.
¿Y cuántas veces viniste en contrato? ¿Solamente?
Esa vez nada más.
¿Una vez?
Sí.
No. Y aparte de esa historia que nos dijiste, ¿tenías otros problemas con el trabajo o esa fue la única?
No, eso fue todo nomás, sí.
¿Qué sucedía en caso de un accidente o de una enfermedad entre los braceros? ¿Cómo los jefes o los mayordomos actuaban con la... si tú te enfermabas o algo así, que hicieras o que...
Una vez pasó una cosa. Como yo trabajaba casi todo el día, me empezó a doler la espalda, uh-huh, así como hormiguitas, sí, aquí. Y uno de los mayordomos me llevó al pueblo con un doctor y me pusieron un parche, uh-huh, un parche acá atrás, y se me quitó, pero se me llevó.
Okay.
Y eso fue todo lo que tuve en problemas y de enfermedad, sí.
¿Y cuánto tiempo pasaste en los Estados Unidos con el contrato trabajando?
Duré como cerca de los 40 días.
¿Y en ese tiempo cómo te comunicabas con tu familia?
Por carta.
¿Por carta?
Sí, por carta.
¿Y no los visitaste?
En ese tiempo no,
yeah,
no.
Okay. Y bueno, ¿qué más? ¿Alguna vez fueron las autoridades mexicanas donde usted trabajaba? ¿O la migración?
No. La migué, mira, nomás en la carretera, que decía, ahí va la migra, pero no, nunca fue.
Y mientras que trabajabas allá, ¿te encontraste y tuviste encuentros con los mexicanos que vivían en los Estados Unidos?
En algunas veces, sí. Algunas veces, sí.
¿Y cómo eran cuando los mexicanos y los braceros se encontraban?
Lo único que una vez escuché de ellos es que a nosotros nos... Como que nos marcaban, ¿verdad? Uh-huh. A ellos les decían los locales. Uh-huh. Y a nosotros nos decían los braceros, ¿verdad? Y no querían como... había como una división. Sí. Pero así, pues no había mucha oportunidad de relacionarse uno con ellos. Porque del trabajo al campo y ese era todo. Nunca estuve en los días de que no trabajaba, nunca estuve en las cantinas, no tuve la oportunidad de relacionarme con gente casi.
¿Y cuántos días de la semana trabajaban?
Todos los días.
¿7 días?
Sí, yo trabajé todos los días. Cada vez, había un día que no trabajábamos, pero es porque ellos no querían. Pero cada vez que decían, van a trabajar.
¿Y en esos días de descanso qué hacías?
Ahí, nomás estar en el campo, se bañaba uno, lavaba la ropa allí. Uh-huh. Y llegaban fayuqueros a vender, de los judíos, llegaban fayuqueros a vender radios, ropa y todo. Y pues era todo lo que se hacía. Jugar allí con los demás, jugábamos pelota allí, voleibol y eso.
Okay. ¿Y tú ibas al pueblo mucho?
No, sí fui al pueblo, pero no mucho. Nos llevaban a veces que había una tienda, montábamos, que le decíamos al cocinero. Uh-huh. Que le hablara a la tienda. Uh-huh. Por teléfono, y venían, mandaban una minivan. Uh-huh. Al campo, y llevaba a toda la gente al pueblo. Uh-huh. Y la llevaba a esa tienda se llamaba Marianis, y pienso que todavía está esa tienda. Uh-huh. Entonces, cuando ya nos íbamos a venir para el campo, nos juntábamos todos en la tienda y nos llevaba para el campo.
Okay. ¿Y había alguna iglesia católica cerca de ella?
Nomás una vez conocí una iglesia católica allí en el pueblo. Estaba en mero enfrente de un parque, cerca de una calle que se llamaba La California. Sí estaba cerca de una calle que se llamaba California, pero sí estaba una iglesia católica ahí.
¿Y el mayordomo dejaba que ustedes iran a la
iglesia? Cuando no trabajábamos, el día era de nosotros, era día libre. Como digo, le hablábamos a este señor, a la tienda, y nos llevaba, y allí se regaba la gente para unos por un lado y otros para otro. Sí.
Y mientras que tú estabas allá, ¿habían días festivos para celebrar? ¿O?
No. De eso no me acuerdo de eso, que días festivos, de eso no.
¿En qué mes te fuiste para...?
Estuve el mes, no me acuerdo el mes, pero fue pizca de tomate. La pizca de tomate empieza en estos tiempos va a empezar la pizca de tomate. Uh-huh. Yo creo que fue como en junio, en esos meses, por ahí. Okay. Porque es cuando está la pizca de tomate verde. Uh-huh. Sí.
¿Y, ¿puedes describir un día normal del trabajo? ¿Cómo, a qué horas se levantaban? ¿A qué horas empezaban a trabajar?
Nosotros nos levantábamos temprano. Uh-huh. para ir a almorzar al campo allí. Y yo creo que nos levantábamos como a las 3 de la mañana. Uh-huh. Para hacer línea.
Wow.
Para hacer línea, y en la mañana lo que almorzábamos, nos daban avena. Uh-huh. Y un sándwich y unos huevos, y era todo. Uh-huh. Y nos daban un lonche. Uh-huh. Nos daban un lonche para llevar, ¿verdad? También era un sándwich y es todo lo que daba. El lonche de la mañana y que llevaban estaba muy pobre. Ya en la tarde ya a veces hacían otras cosas, así como a veces pollo o algo así nos daban. Uh-huh. Pero en la mañana casi nada más café, avena y unos huevos y era todo. Y pan.
¿Y no tenían que pagar por la comida?
Sí, nos la rebajaban, sí.
Okay. ¿Y entonces cómo pagaban por la comida?
Cuando nos pagaban, ya venía rebajado el lunch. Okay.
Muy bien. ¿Y puedes describir dónde vivías y cómo estaba?
Donde vivía era una barraca grande. Sí, sabe que era una barraca, ¿verdad? Uh-huh. Una barraca y tenía camas abajo y camas arriba. Sí, y allí vivíamos, allí el baño, unos baños, allí era para todos. Uh-huh. Y nos dieron una cobija y nosotros hacíamos una almohada. Y no me acuerdo si nos daban almohada, pero nosotros sí teníamos almohada, pero no sé si hice almohada con algo. Pero nos dieron una cobija y un colchoncito angostito y allí dormíamos.
¿Regresó usted de México? ¿Cuándo terminó su contrato de trabajar?
¿Cuándo regresé?
Sí. Solamente lo hiciste una vez.
Sí.
Entonces, después de terminar su contrato, ¿qué hiciste?
Pues después de que terminó el contrato, inicié arreglos para arreglar.
Ok.
Sí.
Uh-huh. ¿Y entonces regresaste a México?
Regresé a México que me echó la migra para afuera.
Okay.
Sí.
¿Y cuánto tiempo te quedaste en México hasta que regresaste acá?
En México me haber quedado como un año, yo creo.
¿Un año?
Por ahí, no me acuerdo, por ahí. Es posible que sí, como un año. Y luego arreglé.
Okay. ¿En qué año te regresaste a los Estados Unidos?
¿Ya arreglado? ¿Ya cuando ya había arreglado?
Sí.
En el 69.
Okay. ¿Y en esos años entre... ¿qué hiciste en México?
¿En México?
Sí.
No, pues le ayudaba a trabajar a mi papá allí. Uh-huh. Trabajaba ahí. En el rancho, pues, ahí en las labores.
Uh-huh. ¿Y te casaste en México o...? ¿Te viniste soltero a los Estados Unidos?
No, me casé en México. Okay. Sí.
¿Y cuando viniste traíste a tu familia?
No, 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 no de momento.
Okay.
No.
¿Y ya se hizo ciudadano de Estados Unidos?
Yes, voy a hacerme en estos días, sí.
Okay,
sí,
¿entonces sí. Residente?
¿O? Sí, sí, sí.
Y unas últimas preguntas, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa el término bracero para usted?
¿Qué significa?
Sí.
El término bracero.
Uh-huh.
Pues, y pienso que una persona de trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Porque ese es el nombre, bracero. Hay gente que nos cataloga como gente que venía rentada, ¿verdad? Como tipo esclavo, ¿verdad? Que vinimos, porque vinimos rentados, vinimos. Entiendo que le pagaron tanto dinero a México para que nos dejara venir para acá, ¿verdad? Entonces, pues el término de eso es que veníamos pues con la necesidad y tipo rentado, tipo casi esclavo, ¿verdad? Que nosotros pobres porque estuvimos muy pobres, teníamos tanto la necesidad de trabajar, de ganar dinero y sacar la familia de nosotros para enfrente, ¿verdad? Y parece que de todas maneras pues, la suerte nos ha ayudado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo todos mis hijos aquí.
Uh-huh.
Y tengo hijos profesionales, todos. Todos mis hijos son profesionales. Tengo una hija que va a ser, en estos meses va a recibir de leyes de inmigración, va a agarrar un doctorado.
Uh-huh.
Y todos los demás son profesionales, están trabajando profesionales.
¿Y cuántos niños tienes?
Tengo hijos aquí, tengo dos hombres y cuatro mujeres. Y tres de las mujeres ya son profesionales. La primera se me casó.
Uh-huh.
Pero tengo los dos, tengo una de ellas, es la que es en el mes que entra se va a recibir, va a agarrar su doctorado. Uh-huh. En leyes de migración.
Uh-huh.
tiene los grados como de su edad. Uh-huh. Está nueva, nueva, ¿no? Trae como 24 años, me parece. Uh-huh. Por ahí trae. So, ellos, gracias a su esfuerzo, gracias a Dios, han salido adelante muy bien. Todos están muy bien. Uh-huh.
Bien. Sí. ¿Y cómo se siente usted de que lo llamen bracero?
Pues, en un momento, ¿verdad? Yo casi ni atención ponía en eso, ¿verdad? Bracero. Pero al nombrarnos bracero, nosotros nos estaban señalando como poca cosa, ¿verdad? Como trabajadores que nomás veníamos, pues, no teníamos predilegio, no teníamos nada, ¿verdad? Así me siento, ¿verdad? De que nos marcaban, ¿verdad? Que al decirnos braceros es como decir, ese es bracero, no hagas amistad con él, no te juntes con él, ¿verdad? Menos que los demás, nos figuraban menos que los otros, que los locales o que los que nacían aquí, los que ya vivían aquí. Uh-huh.
El término general, ¿sus recuerdos de haber trabajado como bracero son positivos o negativos?
No, está bien, me siento a gusto.
¿Y el haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Sí, claro que sí.
¿Y algo más que quieres decir? O
pues que... yo pienso que es todo, ¿verdad? Gracias a la oportunidad que tuve, ¿verdad? De ser bracero. Mi familia también está disfrutando aquí, ¿verdad? Porque, como digo, tengo mis hijos, todos profesionales, y yo, siendo una persona que no tuve la escuela, no tuve preparación, ni en el sueño podía haber pensado yo que mis hijos, que un día me iba a casar y que mis hijos iban a ser profesionales, ¿verdad? Pero a mí es un gran privilegio tener mis hijos que son profesionales.
Muchísimas gracias.
Gracias
por darnos la historia ahí.